banda FM, sinaudiencia.com, 91.4, www.contrabanda.org. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Sin Audiencia. Hoy empezando con los trallazos metálicos de una banda llamada Nine Inch Nails, las uñarracas de 9 pulgadas, ¿no? Lo podríamos traducir. Buenas tardes, Agus. Buenas tardes, Jordi.
Muy buenas tardes.
Buenas.
Con un track llamado Last, así, tal cual, que no sé si os acordáis, salía en la banda sonora de Cabin in the Booth. Esta película tan maja que vimos hace un par de temporadas en cines y festivales. Y damos comienzo a un programa, una entrega de Sin Audiencia titulada 586, si mal no recuerdo.
Porque, ¿te acuerdas bien?
Porque yo, como a veces me pierdo algunos programas, pues no sé si he hecho bien el salto
a
numérico.
Veces. Por uno que se perdió ya dice a veces ya. Madre mía.
En fin, a mí, yo me equivoco fácilmente con uno, ya me descoloco. Bueno, que tenemos unos 60 minutos por delante, como es habitual, con lastres de programas pasados, con un estreno que no hay quien se lo salte, ni siquiera Sergei Bubka con su Pértiga. Y que además pues tenemos cosas de series que no sé si dará tiempo a meter hoy, porque la semana pasada creo que vosotros estuvisteis hablando mucho rato de series, ¿no?
Un ratito.
Un poquillo, sí.
Bueno, creo que aprovechasteis ahí para hacer un poco de faena atrasada también. Así que cuanto antes empecemos, pues más tiempo tendremos para meter cosas. Así que, porque acabaremos siempre igual a las 9:30. Eso no nos lo quita nadie. Así que vamos a ello.
Rápidamente, libro de visitas. En el libro de visitas, Unai nos debió escuchar en directo o en streaming, porque rápidamente colgó cosas sobre el programa. Uh-huh. Entre ellas, pues que ya Agus le metió el hype, como se diga, de la película de Cruz, de Al filo del mañana. Uh-huh. Rápidamente la vio porque ya está reseñada en su blog. Entonces dice que él pensaría que podría, un poquito reconvenida, haber sido la adaptación perfecta de Gears of War.
Vale.
No hubiera sido mala cosa. De hecho, pues a lo mejor pueden aprovechar todo lo que ya hay de producción y de efectos especiales para la película, para hacer una futura película de Gears of War. Luego también nos ponía, entre otras cosas, que también Maléfica caerá, y también decía que ojito con Floki. Porque como hablamos de series, hablamos entre otras de Vikings, esa que te estás perdiendo y que deberías ver.
Sí, como otras tantas.
Sí. Entonces dice que, por cierto, hablando de Floki, le tenemos en tema de barcos de madera, ya que es el constructor del pueblo de los vikingos, de Dracares, navegando hacia la Polinesia con media docena de tarados noruegos sin puta idea de navegación en una balsa de troncos en la película Kon-Tiki. Salía este actor que hace de Floki en Vikings. Bueno, luego, como hablamos también de Snowpiercer, tuvo a bien en la... ¿Cómo lo llama él? ¿La Lola? El bar de la Lola. Sí. Nos puso el cómic de Snowpiercer en inglés, pero bueno, yo ya le eché un vistazo, me lo leí, y la verdad es que poco o casi nada tiene que ver con la película, más que como germen de la idea. Uh-huh. Lo cual todavía me asevera mucho más en que es una lástima el final mierder de la película, porque la película está decente. Y yo
¿A
creo
ti no
que
te gusta el final?
No, no me gusta nada.
¿Por demasiado buenista o porque no es, porque preferirías que hubiera habido un borrón gigantesco?
No, no has llegado a esa parte del programa todavía, ¿no?
No, me temo que no.
No, sencillamente, primero por la redención del personaje de Chris Evans, que me toca los cojones.
Ya. Aparte que parece... A ver, es que no quiero soltar el spoiler.
Es un super spoiler,
lo
¿no?
que hace, lo que hace, tiene un montón de cosas alrededor para evitar hacer lo que hace, pero lo hace. Y eso que dices, pero
es la redención. O sea, como además es que sale la película,
enseña
la cicatriz, es la redención por la redención para tocar los cojones. Luego además provoca lo que provoca, con lo cual tampoco estás pensando mucho con el cerebro. Y es que encima, luego ya la escena final...
con cierto ser que aparece.
Sí, exacto. Ya es que me tocó los huevos de una manera que dije, no la podéis acabar así porque no tiene ningún sentido. Entonces yo, ignorante de mí, dije, hombre, si han respetado el cómic, pero no, es que encima no han respetado el cómic en absoluto.
El cómic es que no tiene nada que ver.
Por lo tanto, el final me gusta menos todavía, sabiendo que no tiene nada que ver con lo que...
El final del cómic mola más, supongo.
No tiene nada que ver. Es que no tiene nada que ver la historia.
No, es que nos han puesto solo un número en el bar de la Lola. Solo han puesto un número y vamos, es que o sea, está inspirada.
Está inspirada, punto. Pero es que la idea del tren en una divergencia...
Sí, y ya está, vale, sí, vale. Sí.
Bueno, y luego rápidamente, porque nos hemos ido de madre, como siempre.
Sí, sí, es que nos liamos.
Bueno, Ijon Tichy ha dejado en Twitter colgada una crónica del Festival Nocturna, donde ha acudido porque se ve que ha intentado poner un libro de visitas y por esas cosas que tiene el libro, algún carácter especial, alguna mierda, no le ha dejado escribir. Entonces, bueno, en la cuenta de Twitter, si ponéis sin audiencia, os saldrá rápidamente la explicación que ha hecho Ijon Tichy del Nocturna de este año en Madrid, que acabó el día 1, si no me equivoco. Luego, por otro lado también, Said nos ha hablado de los últimos capítulos de Juego de Tronos. Apoya a Agus en el tema de que los cronocrímenes, si bien no están a la altura de Triangle, también son, es una película muy interesante con una idea bastante interesante.
Le debo un café.
Totalmente interesante.
Y luego comenta otras películas que también se han comentado por aquí, como Ocho Apellidos Vascos o Malditos Vecinos. Además, Ocho Apellidos Vascos dice que él la vio en el cine y que con la algarabía del cine entró más en la película, pero luego vio un trozo ya en casa, tranquilamente en DVD, y que ya no le convenció tanto.
Yo tengo que decir...
¿No decías que la habías visto tú, Jordi?
Sí, hablé la semana pasada.
Yo tengo que decir que vi Malditos Vecinos también y yo me reí un montón en el cine. O sea, me pasó como con la película de Juerga hasta el fin, que es una película que en un principio no debería de... porque no es mi tipo de humor y es como muy, muy sexo, muy tontería, mucho alcohol, mucha droga, pero no sé, es que toca el tema de las hermandades, pero visto desde el punto de vista de unos treintañeros ya tirando a cuarentones con su crío pequeño y tal, pero que aún echan de menos las fiestas. Y bueno, como nos toca así un poquitín la generación, me reí un montón. O sea, me ridiculizó a mí mismo muchas veces y me reí mucho, no sé. Estuvo muy bien. Además, es de la típica película que la sala se reía todo el mundo, ¿eh? O sea, era eso que salía algo y ja, 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 y venga a reír. Yo la recomiendo para verla en grupo, ¿eh? Solo me imagino
sí,
que
ambiente
pasaría...
contagioso,
sí,
¿no?
Exacto, sí.
Y luego, por último, Polaco nos dice que novedades acerca de la segunda temporada de True Detective. Nick Picciolato ha dicho que va a tener lugar en California, pero no en Los Ángeles, que es lo que acostumbran, sino en la parte de California más apartada, y donde, cita textualmente, trataremos de capturar la psicoesfera, como hicimos en la primera temporada, con mujeres duras, hombres malos y la historia oculta del sistema de transportes norteamericano.
Miau.
Eso es lo que se ha soltado. Sobre rumores y hipótesis, sigue cobrando fuerza Brad Pitt como uno de los protagonistas, y se había hablado pues eso de Jessica Chastain, pero dice Polaco que no sabe si es más una voluntad popular de rumor que ha ido creciendo que no la voluntad real de ponerla.
Y hablando de Jessica Chastain, tengo que hacer una fe de ratas de la semana pasada, que comenté ciertas partes de la anatomía de esta chica y la confundí. Era pelirroja también, y yo estaba hablando de Christina Hendricks. O sea que descarto, es pelirroja también, es muy maja, actúa de puta madre, pero no es la Hendricks. O sea que lo que comenté la semana pasada de la personalidad, no, nada.
Y bueno, pues pasamos rápidamente a estrenos, luego daremos alguna noticia y un poquito de agenda, porque esta semana vienen solamente 5 películas, y además...
Es muy raro esto, ¿no?
Es que además ha habido una película que se me han caído los huevos al suelo directamente, porque el personaje canino de un anuncio de televisión ha protagonizado una película. Sí,
sí, y ahí claro. El guionista lo ha petado.
Esto solo pasa aquí.
Solo pasa en Spain.
Además, es una película de la cuerda de Fernando. Yo no sé si Fernando la acabará viendo, pero...
Hombre, supongo que por completismo la acabará viendo.
Sí, porque es película de perrito, tendrá que verla, ¿no?
Pero váyatela.
No voy a decir ni el nombre.
Tienen que hacer ahora una de Edu, el que felicita para Navidad también. Y ya lo acaban de reventar, sí, estas navidades.
Pero Edu ya hace tiempo que se metió en el mundo de las drogas y
pero
tal.
Es que, ¿pero tú crees que el protagonista este será el mismo? Si hace un montón de años, y ese tiene que estar ya, tiene que estar...
Pero ¿no sabes que las razas,
tiene colera tierra
de,
ya.
Las razas de perros se mantienen como rollo purista y que todos los perros de esa raza bien cuidados se parecen todos?
Claro. No, por eso, pero yo digo que el original tiene colera tierra ya,
pero
seguro.
Si tú piensas las películas de Lassie, ¿cuántos Lassies debió haber?
Lassies y Lassies, o sea, masculinos y femeninos.
Y femeninos, porque sí, leí como curiosidad que la mitad de los perros que interpretaban a Lassie eran masculinos y la mitad femeninos.
Desde, o sea, aquí
que...
yo hago un llamamiento oficial a nuestro bien amado que...
No, no, que iba a decir que curiosamente en el caso de la monachita de Tarzán, siempre era la misma monachita. ¿Por qué? Los orangutanes.
Sí, los chimpancés.
Los chimpancés viven, son súper longevos, 70, 80, 90
casi
años.
Humanos en ese
casi humanos. Y entonces,
bueno,
pues,
y otras cosas
realmente,
también.
Chita, además, se ve que vivió retirada, no murió hace demasiados años, vivió retirada y a cuerpo de rey durante muchos años, por, como una figura emblemática y jubilada de Hollywood.
Exacto.
Pues lo que decía yo es que desde aquí reivindico a nuestro bien amado Fernando que aproveche la ocasión, se mire la película y venga a hacer una reseña.
Que nos la reseñe.
Como Dios manda.
Entonces sí que tendremos que decir el título.
Entonces sí.
Y que nos la venda, que nos la venda.
Vaya tela de... Pero si eso es invendible, tío. Pero bueno, supongo que en manos de Fernando se puede vender hasta un frigo.
Yo creo que nos la puede vender como un remake de Ruslan visto desde un...
Desde un punto de vista canino, ¿no?
Sí, ¿vale? Sí, algo así.
No, pero además lo que es peor es que han puesto de protagonista femenina de la película una persona que no es actriz.
No, es una chica muy maja.
Muy graciosa.
Está bien, pero...
Pero que la han metido ahí con calzador, claro. Supongo que para explotar su imagen, pero bueno. Vamos a dejarlo aquí.
Sí, hemos hablado mucho,
estamos hablando demasiado ya de ello. De hecho, yo iba a decir otra cosa, pero no la callo.
Vale. Vamos a pasar a una película dirigida por el señor Bryan Singer.
Bueno, eso en teoría.
En teoría. Con guión del señor Simon Clover, con Jane Goodman y Matthew Vaughn, que está en el guión.
Bueno, está en parte de la historia.
Ahí guión salen estas tres personas, sí, yo lo digo. Totalmente. Y estamos hablando de X-Men Días del Futuro Pasado.
Ajá.
Entonces, bueno, pues como Javi la ha podido ver y disfrutar, o no, veremos qué es lo que nos dice, porque nos va a contar Javi una pequeña anécdota de la historia en cómic.
Exacto, es que esto es un poco complicado, porque Días del Futuro Pasado parece que digamos, mi propia historia personal esté involucrada con esta minisaga de los cómics Marvel, y la cuestión es que yo, para hablar primero de la película, antes debería hablar primero de mi encuentro con la Patrulla X en cómics. Ya diréis, este pavo se la pone aquí como el abuelo Cebolleta aquí. No, pero es que hay mucha razón de ser. Luego hablaré de Días del Futuro Pasado, su versión comiquera, y luego ya hablo de la peli, ¿vale? Esto va así. La cuestión es que yo, cuando empecé a leer cómics Marvel de forma un poco seria, que más o menos fue cuando yo me los empecé a comprar, ¿vale? Con mis ahorrillos a mediados de los 80 y tal, yo empecé comprando una serie que era Secret Wars, que fue una como una especie de mini saga que agrupaba un montón de superhéroes y supervillanos, que no sé si aquí hemos hablado alguna vez de ella, pero ya es mítica y hay mucha información en la red sobre ella. Pero yo aquel día que fui a la tienda de golosinas y periódicos de mi barrio a comprar el primer número de Secret Wars, vi al lado un comic book, un tebeo, que ponía La Imposible Patrulla X, y ponía número 5. Y en la portada salía un robot gigante sacando un rayo de una mano y friendo materialmente a un tipo que tenía como pintas, así como un peinado de lobo y con garras. Y ponía debajo La Muerte de Lobezno. Y dije, hostia, no sé quiénes son estos, pero esto, no sé, me llamó la atención y me lo compré también. Y resulta que en ese número 5 de la edición en española de Forum de La Imposible Patrulla X iba la segunda parte de los dos cómics que realmente forman el mini arco argumental de Días del Futuro Pasado. Hasta aquí el Nostalgic Corner. O sea, yo empecé a comprar, a coleccionar cómics de la Patrulla X y de Marvel en su defecto, con esta saga publicada en su momento en España a mediados de los 80, allá por el año 85. Ahora vamos con lo que es Días del Futuro Pasado, el cómic en sí mismo, que como nosotros somos siempre un poco retrasaicos, hablo del Estado español, esta mini saga de dos números se publicó originalmente en el año 81. Aquí se editó en el 85, ¿vale? Con 4 de diferencia. Pero bueno, ¿y qué es lo que encontramos en esos dos números de los Uncanny X-Men, números 141 y 142? Pues tenemos una pedazo de historia increíble, épica, con un contenido en ciencia ficción, con viajes en el tiempo, con un futuro distópico, con un montón de ingredientes súper suculentos, pero que simplemente dura, no llega a 50 páginas de cómic. O sea, son dos putos comic books de la edición original, que cada uno tiene entre 21 y 23 páginas, pues entre los dos, 46 páginas. Luego empezaba a pensar la gente, dicen, ¿y de esto han sacado una peli? Pues sí, lo han sacado. En fin, ¿y por qué hace tan especial a esos dos números, el 141 y el 142 de los Uncanny X-Men? Pues que, aparte de todo ese rollo, digamos, argumental interesante, con esos componentes que acabo de nombrar, teníamos detrás a uno de los mejores equipos artísticos que ha tenido la serie de la Patrulla X, los Uncanny X-Men, pero también de todo Marvel en todas sus épocas. Y estamos hablando de el dibujo de John Byrne, o como coño se pronuncie, los guiones del inglés Chris Claremont, que fue realmente el que, digamos, resucitó a la Patrulla X de su versión antigua, la refundó y además creó los cimientos de lo que hoy en día conocemos como Universo Mutante. Fue ese cabrón de inglés el que nos lió la cabeza a todos con su maestría a la hora de escribir guiones. Y luego también estaba el señor Terry Austin, que eso tampoco hay que desmerecerlo, con los entintados, porque en los 80 todavía los cómics se entintaban ahí con a mano, ahí analógicos, vamos. Entonces, eso, junto con el momento y la historia, pues digamos que se dio un punto ahí original en la historia de la Patrulla X que pasó a la historia. O sea, un pequeño arco de dos números, pero que ha tenido tanta trascendencia que al final pues han acabado haciendo una película basada en ese mini arco argumental. ¿Qué tenemos en esos dos números de la Patrulla X? Pues tenemos, digamos, si la historia original fue publicada en el 81, tenemos un futuro que lo sitúan en el año 2013, 30 y pico años después de la publicación original del cómic, y ahí tenemos pues una Nueva York con un panorama desolador. O sea, digamos que los centinelas, los robots que son cazadores de mutantes, en ese futuro 30 años en adelante, al respecto de los años 80, se han hecho con el poder en Estados Unidos. O sea, no gobiernan los humanos, gobiernan las máquinas, ¿vale? O sea, aquí tenemos una idea del año 81 que quizás unos guionistas de una película llamada Matrix igual se la leyeron en su momento también y se la copiaron, no lo sé.
¿Matrix o Terminator o...?
Bueno, Terminator está por esa época, aproximadamente.
Vale,
no sé. Vino un poco después, pero sí, pues quizás también. La cuestión es que en esa Nueva York de 2013 los mutantes están o muertos o recluidos en campos de concentración. Los que son mutantes de alto nivel están todos muertos porque se los han cargado para evitar peligros. Los que son que tienen habilidades un poco menos extraordinarias llevan collares de inhibición de las habilidades y están, pues como en el caso de los supervivientes de los X-Men en ese año, viviendo en un campo de concentración en el sur del Bronx, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que el resto del mundo, que no está gobernando todavía por centinelas, está súper rayado con los Estados Unidos y han dado un ultimátum a los centinelas para que o deponen el poder en Norteamérica o lanzan un ataque nuclear contra Estados Unidos y Canadá, con la posible consecuencia de que se acabe el mundo, porque los centinelas están hechos para sobrevivir por encima de cualquier cosa, incluso por encima de los humanos, ¿vale? Entonces, un pequeño grupo de mutantes en ese año 2013, liderado por Kate Pryde, la versión adulta de Kitty Pryde, de la chica esta que se hace, digamos, transcorpórea y atraviesa los objetos, pues deciden jugarse una última carta. En el futuro este distópico, han muerto muchos de los mutantes que conocemos en el momento actual y que conocíamos en el momento de la publicación del cómic, y la pequeña resistencia del gueto del Bronx Sur está comandada por Magneto, que está en una silla de ruedas, ¿vale? Muy significativo. Y en ese pequeño grupo de resistencia hay una chica llamada Rachel Summers, que es, en ese futuro, la hija de Jean Grey y de Cíclope, que tiene unos poderes telepáticos increíbles y que a través de su combinación de poderes telepáticos y una máquina van a intentar mandar la conciencia de Kate Pryde del año 2013 al año 81 al cuerpo de la joven Kitty Pryde para que intente convencer a la Patrulla X del año 81 para cambiar el curso de la historia evitando el asesinato del senador Kelly. ¿Vale? El senador Kelly en la historia de los X-Men es el tipo que, digamos, que va a parir el acta de registro mutante y que es el tipo que va a querer, digamos, tener a los mutantes censados para tenerlos bajo control. ¿Vale? En el presente del año 81 del cómic, la Hermandad de Mutantes Diabólicos se intenta cargar al senador Kelly y la Kitty Pryde del futuro debe convencer a través de su cuerpo juvenil a la Patrulla X del momento para ir a pararle los pies a Mística y compañía. Ese es el argumento del cómic. No voy a decir cómo acaba, pero es tiene mucha sustancia. En simplemente 40 y tantas páginas ahí hay una condensación distópica de acción, de ideología mutante, por decirlo de alguna manera, porque eso era una marca del puto Chris Claremont en todos sus guiones, que pesa mucho, ¿no? Y de esta historia, pues han cogido y se han inspirado para hacer la película. Y diréis, pues de esto que has contado, he leído la sinopsis de la peli y algunas cosas hay, pero la mayoría no y tal. Vale, la cuestión es que... y ahora viene cuando hablo ya de X-Men, Días del Futuro Pasado, dirigida por el señor Bryan Singer Morning, ¿vale? ¿Qué ha pasado aquí? Que, evidentemente, se han inspirado en la historia, pero no la han seguido al pie de la letra. Lo primero, porque los mutantes de la película están en un futuro mucho más avanzado que 2013 y vuelven a un punto más viejuno que el año 81, como ocurre en los cómics, sino que vuelven a los años 70, vuelven al año 73. ¿Por qué? Porque en la película, en el argumento de la película, el desencadenante de que el futuro sea muy negro para los mutantes es la creación de la primera generación de centinelas. ¿Vale? Entonces, no es el objetivo, no es evitar que asesine al senador Kelly, sino que se carguen al creador de los centinelas, que es Bolívar Trask, ¿vale? Aparte, en la primera peli de la primera trilogía de los X-Men, el senador Kelly ya sale y ya evitan asesinarlo allí, como que ya se había cogido algo de material de esta minisaga, sin decirlo, en la primera película de las que dirigió Bryan Singer hace 14 años, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que, claro, evidentemente, si tienes que mandar a gente al pasado, no puedes mandar a Kitty Pryde, lo primero porque no está desarrollado todavía su personaje en las películas, que por cierto, yo creo que deberían desarrollarlo porque pues el papel lo interpreta esta chica que es la de Juno, y la de la película esta de... La señorita Page da muy buen perfil como actriz para poder hacer eso, pero como la historia, digamos, la centran en los años 70, Kitty Pryde no ha nacido todavía. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que no pueden mandar a alguien que no ha nacido. ¿Y entonces a quién mandan? Pues mandan a un tipo que es el más popular de todas las películas que hay de los X-Men ahora.
Iron Man.
No, de los X-Men hablo. O sea, ah, vale. Un tipo que tiene garras retráctiles y que se llama Logan y que... al final va a parecer que... pues eso, que todas las sagas y todas las cosas de mutantes que se hacen en películas giran en torno a él... porque supuestamente es el más popular. Y...
hombre, también a nivel de producción era el que les resultaba más fácil, porque como Logan sabemos que tiene una longevidad
exacto
extrema, debido a sus características
lentamente,
correcto, mutantes, pues no tienes que hacer nada. El viejuno y el jovenzuno son iguales.
Es más o menos el mismo. En eso, digamos, hay un pequeño acierto. Pero ¿qué ocurre con esto? Que también, al cambiar las épocas, pues también cambian las condiciones y, evidentemente, los objetivos. Y en X-Men Días del Futuro Pasado, la película, lo que acabamos teniendo a nivel formal es una especie de, con los distintos saltos temporales, yo lo he definido como una intercuela, no es ni secuela ni precuela, porque se sitúa argumentalmente después de la trilogía que ya conocemos, pero con el salto hacia atrás hace de puente entre First Class y la trilogía hasta ahora conocida, ¿vale? Entonces han hecho como una especie de película comodín, ¿vale? Para poder unificar todas las que ya conocíamos, corregir errores de cometidos argumentalmente en el pasado y preparar, digamos, la franquicia mutante de la Fox, que también acaba en X, como la X de los X-Men, para futuros proyectos, ¿vale? O sea que, argumentalmente está muy bien, digamos, cómo han discurrido una solución paralela, pero no deja de ser todo intereses creados para poder tener otra vez bajo control los argumentos generales de las sagas mutantes, ¿vale? Vamos a hablar un poco de la película en sí misma. Evidentemente, el hecho de que haya saltos en el tiempo, de que tengamos dos épocas, eso propicia que tengamos las alineaciones pasadas de First Class y presentes de lo que queda después de la de X-Men The Last Stand, que fue la última que hubo a nivel de trilogía, y lo que tenemos un poco es pues a ese Lobezno enviado hacia el pasado a intentar cambiar el curso de la historia con un panorama un poco desolador en los años 70. O sea, porque han pasado ya como entre 8 y 10 años de First Class y Magneto está por un lado encarcelado por un crimen, por un magnicidio histórico que le atribuyen y que no se sabe exactamente si lo cometió o no. El Xavier anda por ahí todo rayado porque tiene que, digamos, elegir entre andar o utilizar su telepatía, porque digamos que la lesión que sufre al final de First Class pues es incompatible tenerla, digamos, bajo control si no es renunciando a sus poderes telepáticos. Entonces está el tío como fuera, digamos, de la primera línea de, digamos, de la reivindicación mutante. El tío está recluido en su casa, medio rayado ahí, sin afeitar, pelos largos y tal, y cuando llega Lobezno del futuro a contarle milongas, el tío no le cree, porque claro, se piensa que es el Lobezno chulazo que hace el cameo en First Class, y no, es el del futuro que ha venido y que está, digamos, residiendo en el Lobezno de los años 70, ¿no? La cuestión es que para parar ese asesinato van a tener que moverse, van a tener que contar con aliados que no debían contar, y bueno, pues la película realmente se hace disfrutable, pero hay algunas cosas que a mí me pesan mucho en este Días del Futuro Pasado, y es que la ambientación, todo lo que transcurre en los años 70 me gusta mucho realmente. O sea, las implicaciones que hay políticas de algunos actos mutantes como había en First Class, eso se sigue manteniendo, por ejemplo, en el guión. Tenemos a ese Bolívar Trask interpretado por Peter Dinklage, que también es una gran sorpresa. Conocemos también al joven Pietro, el que será dentro de unos años Mercurio, como nombre de guerra, Quicksilver, creo que lo llaman en inglés, ¿no? A este hombre en los cómics, no recuerdo. Pero bueno, el Mercurio, el tipo del el superhéroe mutante de Marvel que corre que se las pela, ¿vale? Pero luego tenemos también otras cosas que no molan tanto de la película, y es que...
¿La afiliación de Mercurio queda clara en esta película o no?
Mercurio es un niñato adolescente.
¿Pero dicen de quién es hijo?
Hay un chiste sobre su origen.
No creo que sea un spoiler. Quiero decir, todo el mundo sabe en los cómics.
Mercurio, ¿de quién es hijo?
Mercurio es hijo de Magneto.
Vale.
O sea, quiero decirte.
Pues digamos que se hace.
Obviamente, por la parte de Marvel que tiene Disney, y esto no va a ser así, porque no tienen los derechos de X-Men.
Lo tiene
y
Fox.
Y lo van a tener que camuflar de alguna manera. Pero en la parte que tiene Fox, que sí tiene los derechos, se puede decir, ¿no?
Digamos que hacen un comentario divertido sobre la cuestión. Se toca en la película.
Vale.
Aunque no se deja... A ver, el que no sepa de qué va el rollo igual no se da cuenta, pero los que ha...
¿saben? Y la hermana no aparece de momento.
No hay hermana en la película. Eso sí que lo puedo decir. Y de todas formas, Pietro, aquí lo llaman Peter por anglosajonizar su nombre un poco... Digamos que es un personaje que aparece y desaparece en la película, que tiene una intervención, digamos, en una de las partes de la trama importante, pero podríamos decir que su aportación es de las pocas partes divertidas que tiene la película. La película tiene un tono bastante serio, bastante, digamos, dramático, por decirlo de alguna forma, porque al fin y al cabo está en juego el futuro o no futuro de los mutantes dentro de unos cuantos años. Y digamos que el mini episodio de Pietro pues contribuye un poco a desengrasar todo ese dramatismo y esa intensidad ahí de destino abocado hacia la negrura que tiene la historia, ¿no? Estaba hablando un poco de las de cosas que molaban, pero es que las que no molan, a mí no me molan apenas nada, ¿vale? Y yo tengo un problema con X-Men Días del Futuro Pasado, y es que a una parte tan importante de personajes como son los Centinelas del Futuro, yo no los compro. Lo siento, pero mira, me he estado leyendo y mirando por ahí muchas reseñas en internet y la gente le saca faltas a la película, pero nadie habla mal de los Centinelas del Futuro. A mí, sinceramente, están demasiado poco integrados con las personas reales, porque evidentemente son digitales los Centinelas del Futuro. Como tienen una característica muy especial que los hace letales para los mutantes y que no voy a contar, digamos que tienen una forma, una estética que acaba siendo demasiado de videojuego, no da el pego como de objeto real. Al fin y al cabo son robots evolucionados y que cazan mutantes. Y, joder, en algunos momentos, realmente, pues parece que yo es que me acordé de Soy Leyenda cuando estaba viendo algunas de las escenas.
Me acabas de joder mucho, ¿eh?
A ver, o sea, es mi opinión, y quizás es solo mi opinión, porque ya te digo que nadie se ha quejado de los Centinelas del Futuro, pero realmente, o sea, deberían tener, entre comillas, aunque sean robots, un poco más de personalidad a la hora de, digamos, de como entidades dentro de la historia, y realmente no dejan de ser como una, yo qué sé, o sea, te estoy hablando de los de Soy Leyenda con sus mutantes extraños estos que estaban muy mal hechos, pero a efectos argumentales no dejan de ser una especie de Chitauri superpoderosos que se pueden masacrar. O sea, los Centinelas son algo más que eso, evidentemente son robots y no son humanos ni son mutantes, pero no por ello son, digamos, máquinas de usar y tirar, porque al fin y al cabo están dominando el mundo en el futuro, ¿sabes? O sea, hay que tomarlos un poco más en serio, y no sé hasta qué punto ahí el Bryan Singer y su camarilla pues han acertado, para mi gusto, ¿eh? Al fin y al cabo es mi gusto subjetivo. Y me parece gordo, porque es que realmente los Centinelas prototipo de los años 70 lo petan, porque son un poco recordatorio de los que aparecían en los cómics en cuanto a estética. Yo entiendo que los del futuro, aparte, con esa característica especial que tienen que ser muy diferentes, pero es que, no sé, no parecen Centinelas al final. Son otra cosa, no sé. Seres...
¿Autobots?
¿Eh, qué?
¿Como los Autobots? No, así, rollo tuning.
Que va. Que no, que es que son antropomorfos total. O sea, es que son... tienen brazos y piernas normales, y lo que pasa que son metálicos y tienen sus chips y sus cosas, pero... yo no los compro. El diseño, el Centinela del Futuro, se me quedó atascado desde el principio ya. Pero bueno.
¿Y el otro tema negativo que decías?
El otro tema negativo es lo que he comentado un poco al principio. El final de la historia. Porque, vale, todo esto pues tiene todas esas implicaciones de viaje en el pasado, al pasado para intentar cambiar el futuro. Y digamos que con la solución que se da a la historia en la película, digamos que le han echado mucha jeta, para mi gusto. Jeta, pero no mucha jeta. Han echado 4 o 5 palmos de cara, que casi es una espalda, para arreglar desaguisados y reordenar cosas que pasan, no voy a decir cuáles, evidentemente, en las anteriores películas de los X-Men.
Me acaba de dejar de piedra. O sea, tú que te tragaste el final de Snowpiercer y te tragaste el final de Godzilla y piensas que aquí te han tomado el pelo. O sea, puede ser algo...
No, a ver,
super bestia.
No es que me hayan tomado el pelo, es que los tipos se han aprovechado de las condiciones argumentales que genera el cambio o no posible de las líneas temporales para usarlo a su conveniencia. Y, coño, después de todas las cosas que han pasado, al menos en la trilogía original, esté más o menos bien contada, Me parece mucho objetismo, sinceramente.
Bueno, es el efecto a las de mariposa llevado a lo que le conviene.
Llevado al extremo.
A la conveniencia.
Al extremo de la Fox, ¿vale? Entonces, a mí ese par de cosas se me han quedado como atascadas aquí en el esófago, y esta peli la vi hace ya 10 días y le sigo dando vueltas y ahí se me han quedado.
Me has hecho muy mal cuerpo.
Eso sí, yo también tengo que reconocer públicamente que no soy el más indicado, por lo que he contado al principio, para hablar objetivamente de X-Men Días del Futuro Pasado, la película. Reconozco que para un espectador medio, la peli les va a flipar, o os va a flipar, no lo sé. A vosotros no os considero espectadores medios, pero en el caso de Mutantes igual sí, porque igual no estáis muy implicados con el tema de los cómics. La cuestión es que tiene cosas muy buenas, pero luego, claro, tiene esos dos o tres puntos que dices, hijo mío, o sea, no me hagas esto ahora después de todo lo que te lo has currado en otros aspectos, ¿sabes? Y me refiero que el reparto es muy variado. Aunque parezca que va a ser, y por los carteles parece que va a ser una nueva película de Lobez no disfrazada con nosotros alrededor, no va a ser así. Pesan mucho los personajes, sobre todo de los años 70. Mística está genial, es para mi gusto la verdadera protagonista de X-Men Días del Futuro Pasado, lo cual dice mucho en la parte buena del guión, porque no deja de ser una supuesta mutante villana y tal. Y luego también, pues, los detallitos que tiene la película, porque realmente aquí, tanto en el futuro como en el pasado, vemos, pues los que hemos leído cómics de Mutantes a saco, muchos personajes secundarios que salen ahí, que algunos ni los nombras, pero los reconoces por las habilidades que tienen o por el poder mutante que tienen, ¿vale? Entonces, en ese aspecto, chapó por la peli. Pero luego tiene esos puntos negativos que dices, no acabo de comprarla completa. Y sinceramente, yo reconozco que tengo un problema con Bryan Singer. O sea, porque a mí, Sospechosos Habituales me chifla, pero claro, con el tiempo he ido viendo que lo bueno de Sospechosos Habituales es el guionazo del Christopher McQuarrie, y que Bryan Singer pues es un tipo que cumple con unos mínimos, pero que no acaba de pillarle la esencia a los mutantes como hizo el señor Matthew Vaughn en su momento.
Cuando lo has llamado hace un rato Singer Morning, supongo que ya lo dejabas claro.
Sí.
Vamos a pasar a otra cosa, porque tienes locuacidad verbal, porque no estuviste la semana pasada, pero es que nos quedan 10 minutos de programa, que decías que lo ibas a ventilar en 15, sí. Lo has ventilado en 35.
Ah, sí, haberme cortado antes, lo siento.
Y vamos, tenemos noticias, tenemos agenda y tenemos muchos temas colgados, que no va a dar tiempo a hacerlos, pero es igual. Rápidamente,
cierra
agenda.
Cierra la puerta fuerte y que no entren.
Echamos un cerrojo.
Una agenda que creo que es interesante. Agenda de Paganini, debo decirlo. Pero bueno, resulta que el señor Rob Zombie estará con su banda tocando en el Hellfest en Francia este mes de junio, y entonces aprovecha para tocar el día 22 en Barcelona.
22 de junio.
22 de junio, o sea, ya, en nada. Toca en el Club San Jordi, en el San Jordi Club, y el día 23 toca en Madrid. Entonces, ¿qué ha hecho el Festival de Sitges? El Festival de Sitges le quiere dar el gran premio honorífico del festival y ha aprovechado para montar un evento el día 21 de junio, o sea, ya, en dos semanas y media, en los cines, en los multicines Aribau, sábado 21 de junio a las 20 horas. Va a ser un evento de Paganini. Valdrá 8 euros, pero va a haber proyección. Aparte de entregarle el premio honorífico del festival a Rob Zombie, que vendrá acompañado por su compañera y actriz Sherry Moon Zombie, se proyectará a continuación, en pantalla grande, Los Renegados del Diablo.
Ah, bueno. Pensaba que Halloween 2.
¿Vale? No. Entonces, bueno, pues quien quiera ver al señor Rob Zombie recibiendo el premio, teniendo unas palabras, y luego ver Los Regalos del Diablo en pantalla grande, que es una película que no está nada mal.
Sí, y que recordemos, es como la secuela de La Casa de los Mil Cadáveres.
Es la secuela de La Casa de los Mil Cadáveres, no como, si no es. Lo que pasa es que es bastante distinta en concepción y ejecución, pero está muy entretenida. Yo creo que es una película que muchos le echan en cara a Rob Zombie a veces, esa pausa y esa escenografía y es lo recargada que es La Casa de los Mil Cadáveres, y en cambio pues Los Regalos del Diablo es una película que va más al hueso, más
es una road movie
villana y, con caña, ¿no?
Con polvo y hematomas y sangre.
Sí, señor. Entonces, bueno, pues yo creo que es un evento que vale la pena que conozcáis. rápidamente tú tenías un par de eventos también.
Sí, uno del futuro próximo y otro del
futuro pasado.
Del futuro de más para allá. A ver, el primero de ellos, el del futuro próximo, es para este domingo 8 de junio, la edición número 6 del Traso Market, que como es habitual se celebra en el Espaillo Bad Fontana del barrio de Gracia. Este domingo con concepto especial Pussycat, eso quiere decir que la película que van a proyectar esa tarde, aparte de todos los stands que va a haber y conciertos que va a haber y tal, va a ser Catwoman of the Moon, ¿vale? Que esa, que tiene tela y es una peli que si no habéis visto...
Bueno, Catwoman tenía tela también, ¿eh?
Ya, pero esto es Catwoman, Catwoman ya. En plural, y es una peli viejuna, del año 53, que no sé si ni siquiera si es en blanco y negro. Y es de unos astronautas que van a la Luna y descubren que hay unas señoritas que van disfrazadas de gatunas.
Por aquella época hubo bastantes películas de ciencia ficción de hombres, o sea, fíjate el machismo que había en la época, que viajaban a otros planetas y había civilizaciones... de mujeres, sí, que sí. Bueno, luego no eran lo que parecían, pero...
Exacto, que a primera vista eran súper...
Sí. Y luego eran matriarcados, que... Sí.
Bueno, pues este es el evento cercano, ¿vale? Esto empieza a las 4 de la tarde, sabes que en Traso Market hay stands para de todo tipo de cuestiones, ya sean de material autodidacta, de gente artesana, de libros, de películas, de todo este tipo de rollos, y... Lo que quería comentar del futuro lejano, no lejano, a medio plazo, es un festival que se llama FanCon, que dice ser el primer festival internacional de ocio alternativo que se va a celebrar en una localidad de la provincia de Barcelona que se llama Palau Solità i Plegamans, que a pesar del nombre no son tres sitios, es uno solo.
Palau de Plegamans, es lo que se suele llamar. ¿Vale? Sí.
Entonces se va a celebrar del 5 al 7 de septiembre, en un fin de semana, y que sepáis que, sobre todo este anuncio va dirigido pues a la gente que tiene fanzines, que publica historias, que tiene distribución de algún tipo de material, que realiza algún tipo de actividad relacionada con el ocio alternativo, que todavía están en fase de captación de gente interesada en participar en el festival y que ahora es el momento un poco de ponerse en contacto con esta peña para que así en septiembre la programación esté bien gorda y bien nutrida de actividades de todo tipo de ocios que os podéis imaginar, que pueden ir desde el cosplay, el anime, el manga, a la esgrima antigua, al wrestling, a las películas de terror, a un mogollón de fricadas que no podéis ni imaginar a no ser que os metáis a la página.
Ahora, una reflexión en voz alta.
Sí.
¿Sin audiencia es ocio alternativo como programa?
Hombre, ocio somos. Alternativo, a ver, no, en la Telecinco no salimos, por decir algo. O sea, que me refiero que a ese respecto un poco alternativo sí que somos. No, vale. Alternativo desde el punto de vista, digamos, del que podría tener la música, pero sí en el tema un poco de producción de contenidos.
Bueno,
sí.
Pues ya está, sí, pues queda bien. Dicho.
Vale. www.fanconbcn.com es donde os debéis dirigir por si os interesa participar en el festival FanCon o husmear simplemente de qué va. Ese fin de semana Palau Plegamans se va a llenar de seres, pero bueno, que ya está dicho.
Las cupcakes también son...
¿Las qué? ¿Las cuales?
Las cupcakes
también es ocio alternativo.
¿Eso tiene programa en la tele?
Sí.
Pues sí, me temo que no. Sí, pero igualmente es que la gente que hace cupcakes tiene un perfil muy específico, ¿eh? Y poca broma.
Sí,
¿eh?
Si empezamos así, los numismáticos y los filatélicos tienen... Claro. Porque, bueno, oye, sí. No dejan de ser frikis.
Escríbeles y pregúntales, oye, ¿esto tiene cabida? Y ya te sales de dudas. Yo no te lo puedo decir porque yo simplemente me dieron el otro día un folleto de este festival y dije, hostia, pues lo voy a comentar porque además me lo dieron en mano por la calle.
¿Y por qué las cupcakes no y el amigurumi sí?
Yo solo te digo una cosa, yo a las cupcakes las sigo llamando magdalenas de toda la vida, o sea que
bueno,
sí. No entraré ahí.
Estamos demasiado anglosajonizados.
Sí. Y como te pases, te doy una cookie. Así que haz el favor de dar las noticias.
Bueno, Mr. Pues, Cook, dame una noticia, va.
Yo tengo tres noticias y una recomendación, ¿vale? Entramos en la sección de videojuegos, así, pero así rollo rápido, ¿eh?
Dale.
Para empezar, hablamos ya en su día de un programa para móviles que era una especie de trivial, que se llama Keith Up, que está muy muy bien, uh-huh. pero que tenía un defecto, que era todo en inglés. Pues han sacado la actualización y por fin ya se puede jugar en español. ¿De acuerdo? 400 temas de lo más variado, desde química, eso matemáticas,
eso no quitará que te sigan dando palizas, ¿no?
Me meten unas panas. O sea, yo creo que
pero,
me están quitando...
Bien, ¿han traducido bien? ¿Has comprobado los de cines y están bien traducidos?
No, no, eso. Lo que pasa es que estoy jugando contra unos, vamos, contra unas máquinas...
Estás luchando contra montañas que cabalgan del cine, ¿no?
No, no, impresionante, impresionante. Pero bueno, pero es eso que dice, bueno, pero por lo menos hay algo de acercamiento, ¿sabes? Aunque me metan así collejas por detrás, pero hay acercamiento. Pero sobre todo la gente que hay de todos los tipos de preguntas, desde ciencias, política, historia, televisión, deportes, o sea, es brutal, brutal, y subcategorías y todo, o sea, no os lo acabáis, ¿eh? O sea, impresionante. Después también querría sobre todo recomendar a la gente que tenga Steam o que sean así usuarios de Steam que hoy y solo hoy, hasta me imagino que mañana a las 7 de la tarde, que es normalmente cuando se cambian las ofertas, está al económico precio de 0 euros el juego Sniper Elite V2, ¿de acuerdo? Este juego sería en primera persona, bélico, pero a diferencia de los Call of Duty y toda esta monserga, este es un juego pausado. O sea, es del rollo de que tienes que entrar en una zona, tienes que revisar, vas con los prismáticos, anotar los enemigos dónde están, calcular la velocidad del viento en los niveles de dificultad altos. O sea, es un juego con otro aire. Es más pausado y más de disfrutarlo y ahí de ver cómo entras, cómo te lo montas. O sea, está muy bien. Para los fanáticos de enemigos a las puertas, lo pueden gozar, pero mucho. Y el último, haciendo también referencia a cines, tengo que decir que esta semana he visto muy pocas cosas porque me he enganchado como un animal y no me lo esperaba al Wolfenstein The New Order. Tengo que decir que es como The Frankenstein's Army, pero en primera persona y está muy potente.
The New Order no tiene nada que ver con el grupo, ¿no?
No. Está, es que están haciendo, bueno, es como una secuela, una cosa así, pero está bastante chulo. Es también un futuro postapocalíptico.
¿Tú jugaste en su día el Return to Castle Wolfenstein?
En su día me lo pasé. Lo que pasa es que yo creo que ese juego no tenía argumento y aquí hay un argumentazo chulo, ¿eh? O sea, aquí se lo están currando. Es más, el juego, por lo que he visto, tiene como dos vertientes, o sea, la primera pantalla es la misma, pero al final de la primera pantalla tienes una decisión bastante jodida de tomar, ¿vale? Y luego el juego se bifurca completamente en dos juegos diferentes, según hayas tomado una decisión o la otra. No sé si completamente diferente o no, porque de momento aún no he llegado lo suficientemente lejos, pero de todos modos la profundidad del juego está muy bien. Sigue teniendo los secretos que tenía en su día el Wolfenstein, sin ser muy rebuscados, pero hay zonas secretas en los mapas y tal. Los enemigos están muy bien logrados y es eso, recuerda muchas veces a Frankenstein's Army porque te salen ahí unos mega experimentos nazis con tuberías y bueno, metálicos y tal, muy disfrutable. Eso. Muy y bien. quizás la semana que viene hable de Watch Dogs, no lo sé, ya veremos cómo va la cosa y cómo va el tiempo.
Bueno, en teoría nos quedan como 3 minutos.
Bueno, pues yo quería ventilarme esta semana al Salón del Cómic y Big Bad Wolves. Big Bad Wolves no vamos a poder decir nada porque además Agus, que no se había visto a Show the Devil, ha hecho los deberes y yo creo que va a ser bueno también que hable de ella.
Exacto.
Yo ventilaría rápidamente el Salón del Cómic porque también esta edición yo creo que ha bajado un poquillo referente a otras ediciones. Al menos es la impresión que me dio a mí yendo un viernes.
Le echaban la culpa al fútbol, pero eso era el sábado, ¿no?
Sí, pero el viernes no había fútbol y yo también lo vi más flojo.
Ajá. Yo estuve el domingo, entonces como el domingo es el último día, también yo no podría valorar ese nivel.
Yo también creo que aunque hubo exposiciones interesantes, las vi un poco metidas con calzador. Porque, hombre, lo vendo 35 años, ya que vamos a celebrar ya los 35.
40 eran.
Oh, 40, perdona, sí, ya me lo dijiste. Sí. Bueno, con los 40, si sí, es que sí, me da sí, igual. Sí. O sea, quiero decir, normalmente se celebran 25, 50, 75. Si empezamos a celebrar los 40 o los 10 o los 20...
Ya, pero ¿sabes qué?
Parece una excusa
sí.
de relleno. Ojo, y no digo que el personaje de Lobezno no sea interesante y no se lo merezca.
Se está volviendo comercialillo.
Pero estábamos hablando de 75 años de Batman, de... No sé, me parecen aniversarios más señalados y de superhéroes que tienen calado, una trayectoria.
Sí.
Y sobre todo en el tema de dibujantes, de longevidad. Y
lo que pasa, Jordi, es que en estas exposiciones siempre encuentras puntos interesantes y se los sabes buscar. Independientemente del año en el que se celebre. Porque, por ejemplo, yo estuve viendo la página 1 del número 37 de la edición Yankee de Wolverine del año 91, en el que sale esa página mítica en la que Lobezno está luchando en la Guerra Civil Española en el año 37 en Guernica. Y yo había oído hablar de ella, la había visto en internet, pero no había visto esa página ahí, ¿sabes? Estaba ahí enmarcada, pero decías, está ahí, la puedo tocar a través del cristal, porque yo atravieso el cristal. Pero bueno, estos pequeños detalles, ¿no?, que tienen a veces estas
expos. Eso está claro, siempre vas a encontrar... Yo había gente que hablaba, hostia, una exposición de Popeye. Pues Popeye, claro. como personaje, un personaje de tiras y que luego pasó al mundo de la animación y del celuloide incluso... a una película bastante raruna y un poco desafortunada, pero que tiene sus admiradores, sí, y que es una exacto. película de culto, con ese Robin culto, Williams haciendo de Popeye.
Robert Altman, ¿no?, dirigió ahí.
Sí, señor. O sea, quiero decirte que es realmente... todo le puede sacar provecho y siempre son personajes interesantes. Pero yo sí que he visto una edición un poquito más desangelada. No sé si también ha influenciado el tema del cosplay, cómo lo han limitado por ese temor a las agresiones a políticos, ya. O no sé exactamente por
claro,
qué.
Claro, también los dos pabellones en los que se ubicaba el
sí, han cambiado el salón, de lado el certamen, esa U es más rara.
Se veían demasiado grandes, sobre todo los que estaban en la exposición del material bélico. Como
demasiado dividido.
Exacto, demasiado separado.
Yo creo que tampoco le ha convenido a la exposición ese cambio de pabellones, también creo que le ha afectado.
De todas formas, yo lo que sí que me enteré en esta edición del Salón del Cómic es que en origen, el personaje de Popeye no se hacía poderoso cuando comía espinacas. Eso fue una derivación comercial que tuvo después. El original Popeye se volvía súper potente cuando le frotaba la cabeza a una gallina mágica que tenía. Y le hacía así a la gallinácea y el tío se hinchaba y entonces empezaba a repartir galletas.
Yo no sé si esto no lo vi en la exposición, pero no sé si creo recordar que el tema de espinacas fue para concienciar a los niños que comieran verdura.
Sí,
entonces, por alguna cosa de estas se cambió lo de la gallina mágica por el tema de espinacas.
O eso que un comerciante de Wisconsin pagó mucho porque...
También es posible.
Pues yo tengo que decir que Leonardo DiCaprio lo entendió mal.
¿Por qué?
Quien no haya visto la película ya lo sabrá.
¿Pero cuál de ellas?
Es que no lo hemos comentado aquí, el Lobo de Wall Street.
Ah, Lobo de Wall Street, no lo he visto.
Hombre, esa es una de esas que tienes que comentar en un Sin Audiencia que será del futuro, ya pero veremos. Que hablará del pasado.
De todas formas, tenemos que marchar, para despedirnos, señores. Decir que si la Coca-Cola logró convertir a San Nicolás de un atuendo verde a uno rojo, cualquier cosa puede pasar.
Exacto. La semana que viene, más si nos caben en 60 minutos.
Valar Morghulis.
Hasta luego.